De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Tenemos que saludar a Constantino Mediavilla, que se reincorpora después de este lapsus vacacional. ¿Qué tal está usted, Constantino?
Pues la verdad es que feliz, ¿para qué la voy a engañar? Y encantado de volver a pisar estos estudios y de debutar hoy con picador. Con picador alto.
Sí, sí.
Guapo.
Bueno, esbelto, deportista.
Esbelto, deportista.
Lo tiene todo.
Y político.
Lo tiene todo. Pepo Hernández, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Estoy
Podemos
encantado.
Decirle todavía, a día 13, yo creo que se puede decirlo de feliz año, ¿no? O
claro,
ya
sí,
está
sí,
un
por
poco.
Supuesto,
sí,
por
¿no? Pues feliz año, por supuesto.
Eso podemos ir adelantando del próximo.
Pues sí, el del 21, ya de paso. Tenemos que hablar hoy de los nombramientos, ¿no?
Del gobierno. Hablamos del gobierno.
Y las
si
promesas, claro. Pues vamos a ello.
Yo digo aquello de felices 20, feliz década. ¿Tiene usted la sensación de que estos 20 suenan como los años 20, como los 1920?
Puede haber algunos paralelismos, sí. Hay algunos historiadores que hacen algún paralelismo también en esta situación, también un poquito de indefinición, de algunas tendencias políticas en los años 20 que vinieron en otros problemas mayores. Espero sinceramente que sean unos felices 20 para España, espero sinceramente que sea una década, ¿no?, por así decirlo, de progreso, de buena convivencia, que es una de las cuestiones que más me puede preocupar en estos momentos, y sobre todo de un crecimiento sostenible, ¿no?, que es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Y creo que, como estabais preguntándome sobre el nuevo gobierno, creo que son unas cuestiones básicas para el nuevo gobierno, el comportamiento que va a tener en los próximos años.
¿Ha visto la foto de cómo va a quedar el hemiciclo? No sé si la han visto ustedes en las redes sociales, pero claro, tanto asiento azul, tanto, ha habido que hacer asientos más pequeñitos, excepto la zona central, que me imagino que es donde estará el presidente del gobierno, ¿no?, y los vicepresidentes, pero los demás tienen como menos espacio. Claro, es que antes había menos.
Bueno, la verdad es que hay que adecuarse a los nuevos tiempos, y tenemos un gobierno que casi son dos equipos de fútbol. Aunque sí. Pepu es el baloncesto la especialidad, yo sé que el fútbol lo sigue también cuando puede, ¿no?, cuando le dejan, pero 11-11-22 y no sé. Encontramos con uno más ahí, ¿no?, que podría ser el árbitro.
Bueno, creo que históricamente en la democracia es el gobierno más amplio, perdón, pero ha habido uno más anterior, creo que el de Adolfo Suárez
quiso hacer también dos equipos de fútbol.
Yo creo que en este caso tiene una justificación para mí muy importante, y dado el perfil técnico también y dado la cantidad de retos que afronta este nuevo gobierno, creo que también es muy importante esa especialización, esa división también de determinadas actividades, y creo que tenemos una cantidad de retos muy importantes, no solamente como país, sino también como nuestra integración en Europa y como la nueva economía que viene, ese tipo de modernización, esa nueva revolución tecnológica y digital que nos viene encima y que, bueno, que tenemos que tener respuesta para ello. Yo creo que los perfiles de los que están en el gobierno en este momento son muy apropiados para abordar estas dificultades.
Algunos ministros, o ya ministros, han prometido, hablando del Consejo de Ministras, ¿qué le parece? Ese ha sido un guiño que han hecho sobre todo los miembros del nuevo gobierno de Unidas Podemos. Sé que Alberto Garzón ha introducido ministras y ministros, ¿no? Uh-huh. Y algún otro ministro también, o sea que ha habido ahí un cambio en la fórmula.
Pues mira, no he hecho los cálculos porque tampoco estoy mucho en ello, pero realmente creo que sigue habiendo más ministras que ministros, ¿no? Aunque el porcentaje sea distinto con el gobierno anterior, creo que es un orgullo para nuestro país el que sea así, de esa forma. Uh-huh. Y creo que también es importante que se signifique, ¿no? Porque sigo pensando que todavía tenemos una tarea pendiente muy, muy, muy importante por la igualdad de hombre y mujer. Creo que es algo que no está conseguido y que tenemos que seguir luchando con ello. Y este gobierno va a trabajar también con mucha ilusión en la persecución de la verdadera y absoluta igualdad entre hombre y mujer.
Hablando de hombre y mujer, se ha hablado muchísimo, lo estábamos comentando de récord, ¿no? A propósito de la presencia anoche de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Arabia Saudí, sí, en la final de lo que fue la Supercopa, ¿no? Y cómo había aparecido, pues con su vestido, sus mangas remangadas, su pelo suelto, al aire, incluso pues en un momento dado, coloquialmente hablando con el jeque.
Sí, y parece que al jeque no le gustó demasiado ese golpecito, ¿no?
Los jeques son un poco raros en general.
Golpecito así en el hombro.
Lo que son es muy merengones. Eso también es verdad, muy de blanco estos jeques, ¿no? Pero al hilo de lo que se ha comentado, ¿no? Yo decía hoy en alguno de los comentarios editoriales que todo ayuda, ¿no? Es decir, que todo aquello que sea normalizar, las mujeres entraron al estadio, pues es bueno, ¿no? Y estábamos ahí, Pepu y yo, enfangados, diciendo así.
Pero yo creo que hizo muy bien en no ponerse el...
Lo hizo perfectamente.
¿Verdad?
Lo hizo perfectamente. Otra cosa es la lectura que se hace de ello, ¿no? Entiendo que normalizar está bien, pero tampoco hay que pensar, como creo que ha dicho el alcalde en algún momento, me corregís si no es así, que ha hecho más que la lucha de las feministas por la igualdad. No, hombre, es un detalle, está bien, pero la lucha del feminismo es una lucha secular y realmente pues se tiene una importancia y se demuestra en las calles de Madrid y de todas las ciudades de España que es una necesidad, y por supuesto que también ellas están haciendo un trabajo extranjero, mucho más que lo que puede hacer una representante, que está muy bien, que es una imagen buena, sin ninguna duda, que por cierto ha podido sentar mejor o peor, como sientan estas cosas en los regímenes teocráticos, que no respetan a la mujer, que la diferencian de una forma tremenda, pero bienvenido sea el gesto, sin ninguna duda, claro.
Lo que decía Nieves, ¿no? Es decir, hay gente pató en todos los casos, pero esta mañana que he tenido oportunidad de hablar con ella, y ahora hablaremos también del desayuno de Almeida, aunque que ha tenido lugar hoy en Madrid, uno de estos desayunos de apertura, como el programa que estamos haciendo ahora en este con permiso con Pepo Hernández, he tenido oportunidad de hablar mucho con Isabel, y le he preguntado eso, porque Nieves, que es muy curiosa, me dice, oye, ¿qué pasó cuando le dije? Dice, bueno, fue una cosa que me salió pues como de una manera natural, ¿no? Y estábamos allí en medio de aquel ambiente y en pleno furor de lo que era la victoria. En
pues
este caso
el jeque queda como un salto.
No se podía. Sí, pero es por eso. No, pues yo estoy de acuerdo con Pepo. A mí me parece que todo ayuda.
Son gestos.
Ayuda. Tenido, gestos, si me permitís, una frase contribuye también de Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que ella prefiere la libertad a la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que no hay que hacer esa diferenciación. Creo que la libertad es algo que, afortunadamente, después de una lucha tremenda, se ha conseguido y la tenemos. Lo que no tenemos es la igualdad. Por lo tanto, no creo que se deban de poner en la misma frase. No es necesario ponerlas en la misma frase. La igualdad entre hombre y mujer todavía tiene un recorrido muy importante que cubrir.
Lo he comentado con ella, porque puede haber libertad sin igualdad o igualdad sin libertad, Pepu, es que van como estrechamente unidas, ¿no?
Sí, es por supuesto que pueden estar estrechamente unidas, pero creo sinceramente que no es lo mismo buscar la libertad como si ella fuera la ley de la libertad, que no tiene por qué aplicárselo, pero sí podría ser una más y muy importante también en la lucha por la igualdad entre hombre y mujer, que es algo que no se ha conseguido. La igualdad, podemos ponerle los adjetivos que quieras, y la libertad, pues en un momento determinado puede ser simplemente ausencia, como comentábamos, ausencia de esclavitud, que eso ya está conseguido, pero claro, lo que no está conseguido es la igualdad entre hombres y mujeres, y hay que seguir luchando por ella.
Ya que hablamos de igualdad, en el mundo del deporte, que usted conoce también, Pepu, la igualdad hombres y mujeres... Parece ser que todavía queda mucho camino por recorrer, claro, sobre todo en el seguimiento que se hace mediático.
Sí.
Yo creo que haría el visibilizar el deporte femenino ha ayudado mucho en estos últimos meses,
sin
años,
duda,
¿no? Pero queda mucho por hacer, ¿o qué le parece?
Queda un recorrido tremendo, yo creo que sí, es verdad, en muchos aspectos. Afortunadamente cada vez es menor, ¿no? Porque estamos recibiendo quizá, yo creo que muchos más sensaciones positivas en forma de títulos y de competiciones ganadas por el deporte femenino, casi como con el deporte masculino, ¿no? Que realmente casi en un momento determinado puede estar superando en esos términos. Lo que sí es cierto es que no es el seguimiento todavía adecuado, no es la participación que se debería de conseguir, y al final tendríamos que conseguir eso, una inmersión plena absolutamente de la mujer, lógicamente, porque tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones en todos los sentidos, y también tiene derecho al deporte, el derecho a la salud, a la formación, a la educación, a la competición, al éxito, sin ninguna duda.
¿Me dejas preguntarle a Pepu si ha recibido llamada del presidente del gobierno? Es que, como estoy en el compromiso...
No me diga, pero pregúntale que a mí me da la risa.
¿Por qué le da la risa? Ya he hablado con él.
Es que como a Pepu siempre que le veo le pregunto lo mismo y siempre me contesta lo mismo y lo hace con razón además, porque es muy respetuoso, especialmente sí, con todos aquellos que todavía están ocupando puestos. Claro. Digo todavía y que quizá lo sigan ocupando.
Por supuesto, no hay ninguna novedad más que lo que hemos leído en algunas noticias.
Sí, se le menciona a usted que va a ser responsable del deporte.
Bueno, yo lo puedo agradecer, pero no lo puedo compartir porque no hay absolutamente nada de esto.
Mm. Bueno, también es verdad que todavía no teníamos ministro.
Es muy temprano el tema, ¿no?
Yo luego soy muy puntilloso. También es verdad que todavía no teníamos ministro de Cultura y Deportes. Es decir, Pepe Guirao se ha marchado, ha venido el exdelegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, que conoce bien esto y que ustedes también se conocen y han charlado y han tenido oportunidad de hablar. Y parece que aquí también hay que ser muy respetuoso con los tiempos, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Eso me parece básico, pero sinceramente no te puedo adelantar absolutamente nada más. Lo que sí me produce una sensación extraña es que eso, que haya una representante en el Consejo Superior de Deportes y que parece que es está al margen de todas estas valoraciones, ¿no? Estas informaciones que se dan. No me parece justo, con lo mismo que no me parecía exactamente igual cuando yo era entrenador o se podía sonar mi nombre o sonaba otro nombre en mi lugar. Me parece que ese sufrimiento es innecesario. Claro.
Yo le cuento, Valverde, por ejemplo, en el Barcelona está, en fin, no digo enfadado porque va en el sueldo del entrenador, ¿no? Pues forma parte. Usted mismo me dio una lección una vez diciéndome, uno es entrenador y ex entrenador.
A la siguiente eres sí. Primero eres entrenador y después ex entrenador. Pues eso lo tienes ya
asumido,
lógicamente.
Sí, asumido. Sí. De todas formas, si llegara el caso.
Eso, tú te pones en plan.
Si llegara el caso. Sonara
en hipótesis,
el teléfono,
en
y
hipótesis.
Y le dijeran, señor Hernández, soy el presidente del gobierno, o soy el ministro de turno. A mí me gustaría que se hiciera usted cargo de, en este caso, el Consejo Superior de Deportes, una especie de secretario de Estado, que pudiera organizar todo el deporte. ¿Su respuesta sería positiva?
En ese supuesto, lo único que te puedo decir es que me parece una misión extraordinaria. Es muy atractiva, sin ninguna duda. No sé si estoy preparado para ello. Yo estoy en la misma línea ahora mismo. Trato de entender Madrid, que siempre es difícil y muy complicado, inabarcable en muchos casos. Y estoy en esa misión. Tengo mi agenda, estoy trabajando con ilusión, con un equipo extraordinario y creo que estamos realmente haciendo bien nuestro trabajo. Me gustaría también poder seguir aportando donde alguien piense que yo puedo ayudar, simplemente.
Ya, o sea, que diría sí.
No lo valoraría de momento, no lo podría decir en este momento. Tendríamos que ver exactamente qué es lo que ocurre a continuación.
Y que llegará el momento, claro. Momento, claro, sí, claro.
Hace 20 años, ahora que estábamos en los felices 20. Adiós, JJ. En los felices 20 sonaba una canción que hablaba de precisamente el año 2000. Estábamos todos...
Hombre, eufóricos.
Y acoyuntados de saber qué iba a pasar en el
Claro, decías,
20,
todo
¿no?
va a cambiar.
Esto se acaba,
todo.
Mr. Chip, los ordenadores van a parar, etc.
Los coches van a volar.
Ahora estamos en la fiebre de los años 20, Y estamos con un gobierno, Pepu Hernández, que le satisface. Es un gobierno, diríamos, muy técnico y muy especializado.
Es técnico, es especializado, es novedoso, pues, lógicamente no podemos olvidarnos por qué se forma este gobierno, lógicamente, es una coalición. Es un gobierno que tiene sus dificultades, porque cualquier novedad tiene una dificultad. Cuando no se ha hecho algo antes, me imagino que hay que pasar, ¿no?, por determinadas etapas. Pero las perspectivas para mí son muy buenas, porque entiendo que... Voy a hablar en términos de una persona que ha estado trabajando mucho con equipos, si me permitís.
Este es un gran equipo, por lo menos. Claro. Grande en el sentido de extenso.
Exactamente, sí. Por supuesto que es extenso, quizá traiga más dificultades, lógicamente, porque la puesta en común, que es imprescindible de un equipo, pues tiene que pasar por una serie de normas, ¿no? Yo siempre digo que es lógico que simplemente la motivación que tiene el gobierno ya es algo muy importante, ¿no? Como para poder ponerse en común y hacerlo cada vez mejor. pero sobre todo cuando vienen, y esto lo podemos valorar como cualquier otro equipo, como una selección, que vienen de distintos equipos, de distintas tendencias, pero hay que ponerse en común, hay que ponerse a trabajar. Creo que son gente técnicamente muy bien preparada, creo que son gente tácticamente también muy bien preparada en todas estas opciones. Espero que físicamente estén todos en perfecto estado.
Seguro que sí, eso sería lo más importante.
Claro, pero, claro. Es verdad que ahora necesitas pues unas normas básicas de relación, ¿no? Que pueden ser respeto, confianza y generosidad. Yo siempre lo digo y me lo escucharéis en muchas ocasiones, pero eso es una buena fórmula. Y, por supuesto, compromiso. Compromiso. Me da igual si es el compromiso con el país, si es con el grupo, que es con el gobierno, pero la palabra compromiso tiene que estar presente siempre en todos ellos.
Muy bien. O sea, que confía en los gobiernos de coalición.
Sí,
tanto
sí.
De ayuntamiento, sí. Como de comunidad, como sí. De gobierno.
Cuando
sí.
se demuestra realmente que son positivos, yo creo que sí. Además, es una tendencia política que no creo que vaya a ser reversible, ¿no? En este caso, vamos a ir cada vez más. Es una novedad para nosotros, tanto los gobiernos en ayuntamientos o en comunidades, pero y ahora se da en el gobierno de la nación, y creo que va a ser una tónica general y generalizada. Y creo que nos modernizamos con esto. Sinceramente, nos hacemos un poquito más europeos, que para mí Europa es muy importante, y creo que nos hacemos un poquito más europeos en ese sentido. Y tenemos que llegar a conclusiones, ponernos en común, ponernos de acuerdo, discutir, diálogo, que es, no hay nada más progresista que el diálogo, lo han dicho muchas veces y repetido, pero creo sinceramente que es muy importante llegar a ponernos de acuerdo en cuestiones incluso que no estamos de acuerdo. Muchas veces cuando se plantean esas situaciones en el seno interno de los partidos, la gente lo tachaba como debilidades, yo lo tacho de fortalezas. Para mí son fortalezas cuando hay disenso, cuando tienes que ponerte de acuerdo. ¿Por qué? Porque sales mucho más reforzado con tus convicciones cuando has podido convencer a los demás. Cuando convences, no cuando impones. Cuando impones es una cosa de unos días. Cuando convences y seduces realmente, eso dura muchísimo más tiempo.
Pedro Sánchez habló de muchas voces, porque es verdad que es un gobierno con muchas voces, pero dijo con una misma palabra, ¿no?
Claro.
Con una sola palabra. Sí. Es decir, al final la última palabra corresponde al presidente del gobierno, corresponde al entrenador, por decirlo de alguna manera.
Por supuesto, sin ninguna duda, pero creo que se cometería un grave error cuando solamente trascienda la palabra de una persona. Creo que tienes la palabra de un equipo, creo que es la palabra de un grupo que se quiere transformar en un verdadero equipo, cuando la ilusión, cuando las emociones, cuando las razones, sobre todo las razones, se ponen en común. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar y espero que ocurra para que sea una temporada larga de 4 años, para que sea realmente algo que necesita el país y que tenga una repercusión, porque tenemos muchas necesidades, tenemos muchos retos, tenemos muchos objetivos por delante y creo que merece la pena. Simplemente eso, con el apoyo que vamos a necesitar de otras fuerzas, que a lo mejor se están poniendo muy, muy a la defensiva, demasiado a la defensiva, pero que en un momento se encontrarán con los razonamientos y verán que es razonable apoyar también de vez en cuando, no digo siempre, pero de vez en cuando este gobierno por el bien del país.
¿Se refiere a la oposición?
Claro.
Claro.
Es una de las cuestiones que más me está preocupando. El otro día escribió un buen amigo mío, después de transcurridos los 100 primeros segundos del nuevo gobierno, empezaron, y venía pues una lista de cosas que se le echaba culpa al gobierno, pues como que las mujeres en Arabia todavía no podían ponerse el bikini, o que Donald Trump estaba haciendo unas políticas y tal, y que era una irrelevancia tremenda del gobierno en el exterior.
Como todo el mundo sabe, eso siempre es culpa del gobierno.
Sí, exactamente, ¿no? Se le echaba absolutamente culpa de todo. Creo que cuando esto sea más racional, sea menos emocional y tenga muchísimas razones, creo que se darán cuenta de que tienen que apoyar. No lo pretendo que lo haga pues esa extrema derecha radical, ¿no? Pero sí creo que una derecha europea, como debería de convertirse el Partido Popular, y Ciudadanos, que también ya se tendrá que ir dando cuenta de que han cometido demasiados errores, y que de vez en cuando deberían de centrarse un poquito más, ¿no? Yo creo que esos apoyos que va a ir suscitando también el nuevo gobierno por su forma de trabajar, por su forma de hacer las cosas, por su talante y por su comportamiento, creo que también va a ser algo muy positivo para nuestro país.
Una de las cosas que más me gusta de los equipos es que viajan en autobús. Vamos a bajar a Madrid y vamos a hacerlo con música. Mi corazón la tal compasita. Cuando te viene el autobús y no lo puedo ya parar, porque me llena de inquietud. Ese es el twist del autobús.
Sí.
Y estos
sí.
Son Paco Clavel y Pedro Almodóvar.
No sabes cómo te agradezco que ya pongas este tipo de música, porque en el 2019 estabas muy Lolailo.
Sí, es que me he venido arriba y he traído a Tierno Galván, es decir, sigo estando en la época de la movida. Y porque esta mañana he escuchado al señor Almeida decir, ojiplático, pero me ha gustado lo que contaba, que va a haber autobuses gratuitos, atravesando Madrid Central y que empezarán a funcionar a mediados de febrero. Hablamos en el marco del plan anticontaminación.
Sí.
¿Lo ha escuchado?
Sí.
¿Qué opinión le merece?
Bueno, por supuesto que es una buena medida, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que lo que yo echo de menos es una política lineal en todas estas cosas, no altos y bajos, ¿no? En cada uno de los desayunos que ha hecho el alcalde de Madrid ha dado a conocer una nueva medida, pero también hoy ha dado a conocer una medida que es la construcción de un nuevo aparcamiento. Entonces, esos aparcamientos de rotación al lado del Retiro creo que no son una buena medida para el Ayuntamiento de Madrid y para tratar de que el aire de Madrid tenga mayor calidad, porque es una invitación, una nueva invitación a que los automóviles circulen dentro. Por otro lado, sí aplaudo la medida de que se hagan dos nuevas líneas y dos líneas sin emisiones, nuevas emisiones para Madrid, pero por otro lado, cuando está hablando desde el Ayuntamiento de la necesidad, y todos sabemos que para combatir también la contaminación es necesario más y mejor transporte público, pues algunos recortes que se están dando y algunas dificultades que se le está poniendo a la AMT para que pueda desarrollar tampoco es coherente. Por eso yo lo que intento es que el Ayuntamiento de Madrid tenga una cierta coherencia, una cierta política coherente para luchar por los intereses de los madrileños, de tener menos contaminación, de un aire más limpio, que es una cuestión de salud pública, lógicamente, y eso no lo podemos olvidar.
Por cierto, récord de viajeros en la AMT.
Uh-huh. Sí.
O sea que la gente de alguna manera se está organizando en el transporte público.
Sin ninguna duda, a pesar de las dificultades que pueden existir, se corta, lógicamente, se corta la línea 4, pero no se ponen los autobuses suficientes, tal y como se ha destacado. Agradezco que el consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido, haya dicho que lo siente mucho, porque este primer día no ha sido bueno, espero que los próximos estén mejor. Por eso digo que hay que ayudar y hay que apoyar a la AMT, hay que atender a las reivindicaciones que tienen, porque necesitan más conductores, se necesitan más vehículos y, lógicamente, con el transporte público tendremos menos utilización del vehículo privado, por lo tanto, menos tráfico en Madrid, por lo tanto, menos contaminación. Esa es la línea que deberían actuar y que están actuando las más importantes ciudades europeas. Pero las líneas de actuación de este equipo de gobierno son un tanto incoherentes, porque invitan a coches, recortan Madrid Central, quieren cargarse Madrid Central, no van en una línea y eso la ciudadanía lo percibe, y lo percibe, bueno, llevándose las manos a la cabeza y diciendo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Menos tráfico, más tráfico? Y esto es una cuestión también de tiempo, ¿eh? Porque yo creo que ellos están fiando al Madrid 360, lo están fiando también a ese recorrido de largo plazo donde los coches, por supuesto, lógicamente, por cuestiones técnicas, van a contaminar menos, pero es que ya no tenemos tiempo. Estamos luchando contra una crisis
nos
climática.
Nos hemos quedado sin tiempo, de verdad.
Nos estamos quedando sin tiempo, tanto por la crisis climática también como para luchar. O sea, la lucha contra la contaminación se da en las ciudades. La lucha contra la crisis climática se tiene que estar dando en las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población mundial. Por lo tanto, tendríamos que estar dando muchísimo más y mejor ejemplo.
¿Y Madrid está ganando esa pelea,
Yo creo que vamos tarde. Creo que hay que tomar medidas muchísimo más drásticas, por así decirlo. No os moleste para la sociedad, porque la sociedad ya percibe que se tienen que hacer. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de que la sociedad percibe que tiene que hacerse. ¿Cómo es posible que Madrid todavía no tenga una aplicación suficiente del transporte en bicicleta, que muchos ciudadanos de Madrid les gustaría si tuvieran esos carriles? ¿Por qué estamos recortando en carriles bici cuando París está haciendo 1,000 kilómetros de carriles bici? Y tenemos que ponernos al nivel de las mejores ciudades más puntero en este momento con la lucha contra la contaminación y contra la calidad del aire. Eso es algo muy importante. Cuando la única medida que se ha aplicado del Madrid es el Madrid Central, que era de las 30 medidas del plan contra la calidad del aire, a favor de la calidad del aire, lógicamente es una medida nada más y encima pues está siendo cuestionada por este equipo de gobierno. Hay que aplicar todas y muchas más y, por supuesto, hacer Madrid Central mucho más grande. Creo que es una buena medida. Ellos dicen todo Madrid. Yo creo que eso es difuminar demasiado. Por cierto, lo van a presentar a Bruselas.
Sí.
Lo van a presentar a Bruselas.
Esta mañana lo han anunciado,
antes,
que se lo lleva.
Antes de presentárnoslo a nosotros, a la oposición y a los que estamos en el Ayuntamiento de Madrid.
Eso no lo ha dicho.
Me llama la atención, porque todavía no nos lo ha presentado realmente. Y sobre todo, lo lleva a Bruselas y seguimos pensando que sin el criterio imprescindible de los técnicos, de los expertos y de los científicos. Eso yo creo que también
es una cosa.
Eso que también es
señor Hernández.
Dígame.
Le propongo lo siguiente. dígale, yo me voy a encargar también de decir al señor Almeida que, por favor, antes de ir a Bruselas, que pase por el pleno del ayuntamiento, que estaría muy bien, y que se enteren ustedes primero que ellos. Pero a cambio, yo esto me comprometo a hacerlo. Hágame usted el siguiente favor. Si le llama Pedro Sánchez, si le llama para cualquier cosa,
dices en las próximas horas.
Sí, en las próximas horas.
Claro.
Que conteste al alcalde de Madrid también. Que le ha enviado una carta, que le ha dicho que le quiere ver.
Ah, por supuesto.
Y que no le contesta. Usted que tiene buen rollo ahí con el presidente del gobierno.
Esto es una de las cuestiones muy importantes. O sea, creo que sinceramente,
desde
la posición institucional del presidente del gobierno, estoy completamente convencido que lo va a atender. Como también le recomiendo al señor Almeida que desde su posición institucional no se convierta en la oposición al gobierno Sánchez. No, que se convierta en el alcalde de Madrid, por cierto, de todos los madrileños y madrileñas. Eso sería muy interesante para la ciudad, que perdiera menos tiempo en la oposición y que se dedicara muchísimo más a la ciudad de Madrid.
A ver si puede ser por eso que a Sánchez lo tenemos enfadado.
Basura espacial, orbitando alrededor de un sueño, chatarra estelar.
Dígame usted, ¿cómo explicamos en Vallecas, que por cierto queremos mucho usted y yo, claro, que a Valdemín Gómez se nos van todos los vertidos del vertedero de Alcalá?
Tiene una difícil explicación. Tiene una difícil explicación, sobre todo cuando ya ha habido dos votaciones en los plenos del ayuntamiento para que esto no ocurriera, ¿no? Y en el que hemos apoyado tanto Más Madrid como Ciudadanos.
Ahí está.
Como nosotros, para que esto no ocurra. Creo, sinceramente, que han quedado demasiadas instituciones o alguna institución quizá al margen de todo esto. Tanto Partido Popular como Ciudadanos le echa la culpa a la Mancomunidad del Este. La Mancomunidad del Este quizá no ha hecho la mejor gestión posible, pero sí ha hecho una gestión de defensa de los vecinos que representan su mancomunidad, que por cierto está presidida por un alcalde socialista de Alcalá de Henares, pero que te representa a partidos a otros alcaldes del PP o de Ciudadanos.
Sí, como incluso, corresponde, ¿no? En una mancomunidad o en una federación.
Creo que esto es la consecuencia de una muy mala gestión por parte de la comunidad, un apoyo que no ha tenido la Mancomunidad del Este ni en la política de residuos de la Comunidad de Madrid, y que ha venido a crear un problema para los ciudadanos, que al final siempre están pagando prácticamente los mismos, los vecinos del sur de Madrid. Los problemas suelen recibirlos los vecinos del sur de Madrid, con malos olores y, por cierto, con una doble vara de medir por parte del gobierno, porque también en este gobierno municipal está PP y Ciudadanos, pero resulta que han suspendido un contrato de 12 millones de euros, que por supuesto se va a recuperar, pero también en los presupuestos hay 14 millones menos para Valdemín Gómez. ¿En qué quedamos? Si interesa el tema de los residuos, si hay que potenciarlo, ¿por qué se está recortando también económicamente Valdemín Gómez?
¿Le ha costado a usted disgustos en el seno del Partido Socialista de discutir con el secretario general, con la Comunidad de Madrid?
No, discutir no he discutido con nadie. Nosotros hemos mantenido una posición que nos parece lógica también, que es la de defensa de los ciudadanos y ciudadanas de los distritos del sur, que creemos sinceramente que existe una discriminación. Hay una discriminación, hay una desigualdad tremenda, entre los tanto social como territorial, entre los distintos distritos de Madrid. Siempre lo he pensado y creo que eso es algo que un gobierno municipal que trabaje por todos los madrileños debería tratar de que eso no existiera, esa diferencia tan grande, esa desigualdad tan profunda.
Y nos quedaban cuestiones que plantearle a Pepo Hernández.
Sí, ¿por dónde quieres que empecemos?
Por el deporte.
¿Quieres que hagamos un poco de ejercicio?
Sí.
Bueno.
Sí, esa tercera hora.
Tercera hora del deporte de los colegios. La presentó Isabel Díaz Ayuso, precisamente, sí, que hablábamos antes, sí, de ella, la presidenta de la comunidad, también el consejero de Educación, el señor Osorio. Y hay dimes y diretes. Es decir, hay quien dice, sí, pero ¿dónde la metemos? ¿Cómo la encajamos? ¿Dónde? Pepu, ¿es encajable? ¿Es necesaria? ¿Es incluso fundamental?
Para mí, a mí me parece fundamental. Siempre me ha parecido, pero no es la tercera hora y la cuarta y la quinta.
Eso iba a decir.
Claro, o sea que no es solamente quedarnos en eso. Creo que el deporte es fundamental en nuestras vidas. Es fundamental por educación, por formación, por salud, por valores. O sea, creo que es muy importante. Creo que es una de las asignaturas importantes. Siempre he dicho que somos un país con muchos campeones del mundo, bienvenido sea, pero que quizá no tengamos la estructura estructura estatal, ¿no? De un deporte bien organizado, bien formado. No hace falta el deporte en los colegios, donde va a estar.
Eso iba
mejor
a decir, apoyar, claro, a los niños, claro, que despuntan, ¿cómo se les apoya?
Me parece imprescindible. O sea, el colegio llega hasta donde llega. y lógicamente tiene que dar una formación. ¿Por qué? Porque el chico y la chica tiene que engancharse al deporte porque es diversión, porque es ocio, porque es salud, porque es educación, porque tiene muchísimos motivos para hacerlo. Pero además luego hay que darle una continuidad en la formación más hacia la élite, hacia la competición, hacia que cada uno pueda seguir llegando hasta el límite de sus posibilidades, que es lo que te enseña el deporte, llegar al límite de sus posibilidades. Uh-huh. La gente que ha estado educada en esa línea en deporte le sirve para muchas más cosas. Aunque deje de hacer deporte o haga menos deporte. Primero, es muy difícil que deje de hacer deporte alguien que ha hecho mucho deporte, ¿vale? Jugará de otra manera, participará de otra manera, competirá más o competirá menos, pero siempre estará y ya tiene
ligado
al deporte. Y eso es muy importante, porque si estás ligado al deporte, no estás ligado a otras cosas.
Exacto.
Y entre otras cosas, ¿eh? Simplemente, muy simplista lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y porque tienes una educación muy especial que te da unas fuerzas determinadas para cualquier otro tipo de profesión. Eso me lo dicen a mí, la gente que he tenido la fortuna de entrenar, pero que no han llegado a la élite, resulta que sí me han dicho, oye, qué bien que nos educamos de una forma determinada, porque ahora yo estoy aplicando algunas cuestiones en mi vida profesional que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte. Creo que eso es muy importante y creo que debemos de ser un país que ya lo somos a nivel de títulos y por supuesto que estamos con muchos galardones, pero tenemos que tener una estructura mejor deportiva y eso empieza también en los colegios, en que los colegios tengan mejores instalaciones y más instalaciones, que se haga más deporte, no solamente educación física, sino más deporte, porque también es cierto, los niños van al colegio y resulta que luego para hacer otro tipo de deporte tienen que hacer unos desplazamientos larguísimos. Estamos complicando la vida de familias y de chicos y chicas que tienen que hacer desplazamientos muy largos para seguir haciendo deporte fuera del colegio. Mucho más deporte en el colegio como otras sociedades y otras naciones tienen, tipo Francia, por supuesto siempre tenemos en mente Estados Unidos, donde el deporte es algo común y básico desde los colegios hasta las universidades, y ojalá nosotros tengamos más deporte universitario, más deporte también en institutos y colegios.
Me ha llamado poderosamente la atención que, aparte de las voces, algunas discrepantes, de asociaciones de padres y madres de alumnos, el sindicato Comisiones Obreras haya dicho no. Ya. No puede ser, es a costa de quitar opciones de recreo, por ejemplo, ya, para los críos, ya, o de tener que hacer entrar antes para ganarlos. Estamos hablando de pasar de 2 a 3 horas, como
sí,
decía
sí,
Pepe.
Que suena a poco, pero...
Esa beligerancia de Comisiones Obreras, ¿la ha entendido?
No lo he oído, no lo he escuchado.
Sí,
no
sí, ha sido Isabel Galvín,
que
es exactamente lo que ha dicho.
Creo, ¿no?, sinceramente, sí, que el deporte nos ayuda en muchas, muchas cuestiones. También en el recreo nos ayuda el deporte, o sea que podría ser una opción perfectamente. Hay que distinguir también ese tema de educación física, que está muy bien y es perfecto tener una educación física, pero también hacer un tipo de deporte, una actividad física razonable, creo que es muy importante. Ojalá hubiera más capacidades, tanto por instalaciones, que no todos los colegios las tienen,
cierto,
y que no tienen tampoco la formación necesaria, que por cierto están muy bien formados nuestros profesores de educación física, pero se necesita también un apoyo tanto para profesores como para entrenadores, como para gente que tiene que estar alrededor, y también incluso la formación de los padres y las madres, que este es un tema también curioso, porque a lo mejor resulta que nuestros hijos tienen muchísima mejor educación deportiva que la tienen nuestros los padres en unos aspectos, porque si no vendrían esos problemas que siempre aparecen, ¿no?, cuando vemos que en un partido de fútbol los padres chillan, gritan, tal.
Cuando ese los tipo jueces a veces dimiten porque dicen, ya no puedo más,
claro,
no aguanto,
claro,
más con eso.
Eso es una cuestión importante que creo que tenemos que solucionar y que creo que desde la escuela, desde el colegio, se puede hacer un buen trabajo.
Pepo, estaba pensando en un instituto cuando decía lo de los colegios y las instalaciones deportivas, que es el Ramiro Maestu.
Sí.
Y estaba pensando en estudiantes.
Ajá.
Que está atravesando un momento delicado.
Sí. Muy complicado.
Muy complicado.
Sí, sí.
¿Es usted optimista? Lo conoce a fondo porque es una institución,
sí,
donde ha trabajado, donde estamos a punto de celebrar, sí, aniversarios importantísimos, sí, además, ¿no?
Soy optimista porque, a pesar de las dificultades que ha pasado estudiantes siempre suele sobrevivir. Pero además tiene motivos para sobrevivir, porque creo, sinceramente, y a lo mejor está mal que lo diga yo porque he trabajado muchos años tanto en estudiantes como el Ramiro de Maestu, que para mí es lo mismo, exactamente igual. Entonces, creo que es un patrimonio muy importante de la Ciudad de Madrid. Son 72 años de historia, son 72 años formando a chicos y chicas desde hace mucho tiempo en valores, no solamente en baloncesto, solamente en deporte, sino también en valores, y que mucha gente pues ha accedido a otras profesiones que no son solamente las deportivas. Creo que es un patrimonio muy importante que deberíamos de todos por lo menos valorarlo y pensar si lo podemos dejar de caer.
¿Qué le parece? Ya entramos en los 2 últimos minutos finales. Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. Se ha hablado, se ha dicho... ¿Qué le parecería a usted?
Lo mismo te puedo decir de que con el caso que me preguntabas por mí, pero que realmente lo único que ha sido leer algunas informaciones que hablaban a ese respecto. Bueno, lo único que puedo decir son cosas extraordinarias de Ángel Gabilondo. Primero, es una persona extraordinaria, es un hombre muy, muy, muy inteligente, un hombre con una capacidad política extraordinaria, sin excesivos alaracas, sin excesivos partidismos, sin excesivos dogmatismo, pero creo que es un hombre del que tenemos que aprender absolutamente todos ellos. En el puesto que esté, Ángel Gabilondo va a hacer siempre bien su trabajo, seguro.
Hemos dicho que usted no ha recibido todavía la llamada del presidente del gobierno.
Así es.
Ni del ministro de Cultura y Deporte, no lo hemos recibido, ¿no? Bueno, quizá ahora está sonando el móvil,
no significa que no esté en la carrera. Estos carros de fuego, estos Vangelis con el
que...
¡Qué
bonito!
Yo creo que es la mejor manera de despedir. Voy a recuperar cuatro palabras.
Venga.
Respeto, confianza, generosidad, compromiso.
Muy importantes.
Y las cuatro las encarna... Algunas mejor que otras, pero las encarna Pepo Hernández, que volverá a este con permiso en breve, espero, y volverá como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, o como diría Mariano Rajoy, o no.
De cualquier forma, estaré encantado de estar con vosotros, sin ninguna duda.
¡Ay! Le tomamos la palabra, Pepu. Muchísimas gracias, y Constantino también, bienvenidos
yo
a
vuelvo,
los dos.
Yo vuelvo. O no, pero bueno.
O no, bueno, a mí me estáis volviendo loca.
Sí, que vuelvo igual, venga, va.
Vale, igual, Pepo Hernández, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias.